Cuando son las 9:39, en Montevideo la temperatura de a poquito va subiendo y ahora está en 7 grados. Y entonces, además del termómetro, ¿qué tenemos que atender, Gonzalo Pérez?
Fue una mañana muy fría, fue una mañana realmente muy fría. Ahora yo espero calentarla en el fragor de la tertulia.
¿Viniste con todo?
Estoy dispuesto a defender lo indefendible.
No, no, ese amor me toca a mí, perdón.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy martes. Empiezo por la dama, Ana Laura De Giorgi, buen día.
Buenos días.
Sigo con Gonzalo Pérez del Castillo, que ya se mandó su speech.
Buenos días.
Y dejó ahí
buen día a todos.
Un anuncio, un desafío.
No había hecho el saludo a la audiencia todavía.
Y Fito García.
Buen día, ¿qué tal?
Falta o en iniciar tú, pero él llega, siempre llega. Vamos a esperar. Este fin de semana tuvo lugar el Congreso de la Federación Rural del Uruguay. Un encuentro que, por un lado, se presentó a quien será el nuevo presidente, Octacilio Echenagucía, pero que con el presidente saliente, Rodrigo Herrero, y su alocución, dejó una serie de cuestionamientos fuertes al gobierno. Con el propio ministro de Ganadería, Ernesto Agassi, sentado en la mesa que preside el Congreso, ¿no? Por ejemplo, en determinado momento de su oratoria, Herrero advirtió que más de uno tendría que lavarse la boca por atrevido antes de hablar de nosotros, la gente del campo.
En el campo seguimos trabajando hombro con hombro, patrones y peones, productores y profesionales, todos juntos detrás de lo mismo. Porque a nuestra escala y en el día a día, en el trabajo del campo y a la hora de poner el hombro, no hay diferencia de lucha de clases. El peón y el patrón de los pequeños y medianos establecimientos. El peón y el patrón de los pequeños y medianos establecimientos, como son los nuestros, trabajan juntos y por igual. Pero eso es muy difícil de entender para algunos que solo han trabajado de lengua, que no han recorrido su país ni lo conocen, y menos conocen a su gente. No salen de las rutas y no se meten tierra adentro, pero muy sueltos de cuerpo pretenden desacreditarnos diciendo que explotamos, alimentamos mal y extenuamos al trabajador rural, aunque estemos juntos en el brete o en el surco. Y digo trabajador rural porque por lo visto la palabra peón es mala palabra, palabra que con orgullo nuestros trabajadores han tenido toda su vida, y hoy decir peón es desacreditarlos. ¿Que hay excepciones? Claro que las hay. Sino que se pregunten ellos mismos si no tienen a los que metieron la pata y también metieron la mano en la lata. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes o a ellos que no sepan? Pero que lo escuchen bien. A esos señores les digo que más de uno tendría que lavarse la boca por atrevido antes de hablar de nosotros, la gente de campo, la gente de trabajo del campo.
Pero hubo más, ¿no? El discurso tuvo otros puntos de crítica fuerte. Por ejemplo, cuestionó la política laboral del gobierno, que dio piedra libre a los sindicatos para fomentar la conflictividad. O también se refirió al comportamiento del dólar y entonces recordó que se discutía si era atraso cambiario o inflación en dólares, pero desde el gobierno se les aseguraba que no iba a caer más, e incluso se ponían a disposición los cargos ministeriales si eso no ocurría, en una alusión muy clara al ex ministro José Mujica. Nuestro mayor error fue creer en las personas, añadió Rodrigo Herrero en esa parte de su disertación. Fito, tú querías tomar este tema como uno de los de nuestra tertulia esta mañana. ¿Por qué?
Sí, porque no tanto por los planteos concretos, ¿no? Porque, bueno, en realidad no conozco mucho la temática agropecuaria y es muy difícil desde lejos, ¿no? Para alguien que conoce el pasto, como he dicho alguna vez, solamente el pasto de las canchas de fútbol. Es muy difícil opinar, ¿no?, sobre los temas agropecuarios. yo qué sé, de las cosas que a simple vista, de las cosas que escuché en el discurso de la Federación Rural, hay algunos puntos que me parecen un poco más razonables y otros menos, ¿no? Por ejemplo, más razonable la preocupación por el tipo de cambio, que es un tema, bueno, no sé, de siempre para el sector agropecuario. Entonces, bueno, que estén preocupados por ese asunto me parece razonable. Me parece mucho menos razonable y un poco desagradable toda la queja en torno a la sindicalización en el campo. Pero bueno, no tanto por estos asuntos, sino porque, claro, llama mucho la atención el enfrentamiento entre la Federación Rural y Agassi plus Mujica, ¿no? Es decir, el enfrentamiento entre la Federación Rural y los ministros del MPP es muy llamativo porque habían sido precisamente estas personas, Mujica y Agassi, quienes construyeron una alianza extraordinaria durante el año 2001 y el año 2002, precisamente con la Federación Rural y los gremios agropecuarios. Mujica y Agassi fueron articuladores claves de la Concertación para el Crecimiento, fines del 2001, principios del 2002. Entonces, que estén enfrentados la Federación Rural tan duramente con Mujica y con Agassi, en el fondo creo, y este es el punto que quiero plantear, es una expresión más de las enormes tensiones a las que está siendo sometida en los últimos años la gran alianza social que llevó al Frente Amplio al gobierno. ¿No? El Frente Amplio es una alianza de partidos, como todos sabemos, una coalición electoral, es una alianza de electores, de izquierda con electores de centro izquierda, con electores de centro, pero además es una alianza de sectores sociales, una coalición de sectores sociales. Y creo que hay muchos datos de que esa gran alianza está siendo sometida a presiones muy fuertes. Yo no digo que está en crisis, pero está en problemas. Hay problemas entre el Frente Amplio y la Federación Rural. Hay problemas entre el Frente Amplio y los industriales. Hay problemas entre el Frente Amplio y los jubilados. Hay problemas entre el Frente Amplio y sectores de los trabajadores. Y me parece que esto, no sé, pero no sé si los dirigentes de Frente Amplio son plenamente conscientes.
Yo creo que abriste un poco el panorama. Yo voy a hablar exclusivamente de la parte rural. La sensación que yo tengo, que tiene todo el mundo, porque es así como nace el Frente Amplio, es que el Frente Amplio es un partido muy montevideano, ¿sí? Lo de los cañeros y todo eso es una anécdota en realidad, porque el Frente Amplio básicamente tiene mentalidad urbana. Y creo que hay una incomprensión, y ha habido una incomprensión del Frente Amplio con los sectores rurales. Y que esto se multiplica, porque en este momento a mí me parece que en el Uruguay y así en la Argentina también, hay un diálogo perverso entre la gente del campo y los gobernantes, que son, por su mentalidad, la mayor parte, gente que mira el país desde la capital y con los intereses de la capital. A mí siempre me llamó la atención, Emiliano, que a la gente le fastidia que al productor rural le vaya bien, que se enriquezca. Le fastidia. Hoy dije que iba a defender lo indefendible antes de que llegaras.
Y estás haciendo todo lo posible.
Termino defendiendo al oligarca rural tan odiado del Uruguay.
Yo voy a esperar, para cuando me toque el turno contigo.
Pero, ¿es cierto o no es cierto que aquí se puede enriquecer un banquero o un cambista con un simple movimiento de que sube o baja la tasa de cambio, el spread, o un especulador, o un agente inmobiliario, millones de dólares, no molesta? Pero en cuanto el productor rural empieza a ganar bien, y hay muchísimos años en que gana muy mal, y hay muchísimos años en que se come los garrones terribles, no solo por el clima, sino que por las medidas que toma el gobierno, a la gente le da como una especie de irritación. Y yo creo que eso, a mí me parece, y por esto, yo creo que así en el Uruguay como en la Argentina, lo que está pasando es que está bien, ahora por fin empieza a ver lo que siempre quisimos. Buenos precios para las commodities, mercados abiertos, eso es lo que siempre estuvimos luchando en los organismos internacionales, para que se nos da,
Y entonces el campo empieza a enriquecerse, inmediatamente hay que sacarle toda la plata al campo. ¿Para qué? Para volver a enriquecer las arcas del Estado,
no es así,
para volver a para volver a que ahora te la voy a para volver a pagar las deudas de Adión.
Pues me mira, ¿por qué me mira a mí? Me verá pinta de urbano, el ingeniero agrónomo me está mojando la oreja.
Es así, digo, yo creo que atrás de todo esto hay una realidad que la gente no quiere reconocer.
Pero ¿quién está planteando hoy en el gobierno sacarle más dinero al campo? ¿Quién está planteando?
Lo que estoy diciendo es, no se está hay mucho amague, no se han animado todavía, pero lo que yo estoy diciendo es que la riqueza que está produciendo hoy día la agricultura debería ser invertida integralmente en las zonas rurales del Uruguay, no solo para mejorar la eficiencia de la producción, sino también para mejorar los servicios, salud, educación, que están retrasados con respecto a las zonas urbanas.
¿Al producto de los impuestos?
A todo. Yo creo que la riqueza del agro, si a los rurales le dijeran, muy bien.
Perdona, a la Federación Rural le decís que financie toda la zona, la urbanización y todos los servicios de las zonas rurales.
No entiendo.
No entiendo, así como decís, las riquezas del agro. La mayor parte de las riquezas del agro se lo llevan los dueños de la tierra. Señores como este que está hablando con tanto desparpajo, ¿no? Digo, no sé, me hablas de las riquezas del agro. Es decir, para que pueda volcarse en caminería o en saneamiento o en lo que sea, tiene que ser cobrado como impuestos.
Sí, y se cobra.
No, yo no digo, pero no me parece que dé para abastecer a todo el país de servicios, ¿no? Digo, cuando hablamos de riqueza, vos hablaste de riquezas del agro.
Sí.
Las riquezas del agro en su mayor parte se las llevan los propietarios de la tierra. ¿Quién se lleva la riqueza? Digo, como se llevan también los banqueros la riqueza de la financiera, ¿no? Te quería decir una cosa nada más. ¿Sabes qué es lo que molesta en general de los productores rurales organizados en ciertas instituciones? Es el discurso de permanente, eso que dice él, Herrero, que los consideran llorosos. Sí, la verdad, los consideramos llorosos. Yo los considero llorosos y mucha gente en la ciudad y fuera de la ciudad los consideramos llorosos. Porque son un sector que cuando les va mal, tiene la costumbre de pasarle la factura al resto del país. Es decir, cuando un trabajador pierde el empleo, se queja, protesta, pero no dice que el país se hunde con él o se salva con él. En cambio, los productores rurales tienen la costumbre de que en las rachas malas le piden ayuda y le pasan la factura a todo el país. Y cuando les va bien, como les está yendo, yo te escuché un rato. Cuando les va bien, como les está yendo muy bien ahora, muchos de ellos se han enriquecido, han cuadruplicado el valor de sus tierras, obtienen unos precios por los productos que venden que nunca habían soñado. Igual, se quejan de que se les quiera cobrar, se quejan de que... Es decir, realmente es un sector que está acostumbrado a que cuando les va bien, amorralan, y cuando les va mal, el país tiene que pagar, o tiene que soportar las pérdidas con ellos. Me parece a mí que es muy explicable que se los considere así. No han mostrado mucha solidaridad en general.
Sí. De todos modos, no sé si no nos estamos yendo del foco de nuestra atención, que era el congreso del fin de semana, eventualmente los discursos.
Pero tiene que ver con esto, ¿va?
¿Sí?
Tiene que ver con esa concepción de que
decía. Sí, ahora, yo comparto la posición de Pérez de Castillo respecto a eso de que nos molesta que sean llorones. Y aparte tenemos la constatación a nivel de la historia del Uruguay, bueno, que es un sector que se lo ha podido tocar muy poco. No se lo pudo, Valle y Ordóñez no lo pudo tocar y no lo pudieron tocar ninguno de los gobiernos. Ahora, cuando uno ve los problemas identificados...
Pero eso no es lo que dice Gonzalo.
No, creo que no.
Porque tú dijiste que tú compartías lo que había dicho Gonzalo.
No, compartía contigo.
Pero yo me llamo Venir.
Ah, perdón.
Gonzalo, sí. Por eso te afiliaste una cosa y después tuviste la otra.
Bueno.
Compartía contigo.
En tu primera parte de la posición estabas mejor ubicada.
Yo comparto con Sartu la posición esta de decir, los consideramos llorones y además constatamos a nivel de los hechos de la historia que se los ha podido tocar en cuanto a sus ingresos muy poco. Pero ahora bien, cuando vemos los problemas que identifican en este congreso, es como que se meten muchas cosas en una bolsa, como el tipo de cambio, el tema de los combustibles, los impuestos, las relaciones laborales, la extranjerización de la tierra. Es como que se tratan de identificar un montón de problemas medio forzados. Algunos son responsabilidad más directa del gobierno, de este presente gobierno, y otros son cuestiones de más largo plazo, más heredadas, ¿no? Que no quiere decir que no sean responsabilidad actual de este gobierno, pero es como que, digo, ¿a qué viene? ¿A cuento de qué todo este conflicto o que se intenta crear? Me parece que hay una situación de conflicto que se busca generar, y creo que contextualizarlo mucho con lo que está pasando en Argentina. Creo que hay una situación como decir, nosotros no nos podemos quedar quietos, es decir, los productores en Argentina se están moviendo, nosotros también nos tenemos que mover, si no este gobierno de izquierda nos va a pasar por arriba. Creo que hay una cuestión, algo medio así, me parece.
Yo quería agregar una cosa que realmente, disculpen si de repente me irrité un poco con este tema, no es con Gonzalo, por supuesto, es que el discurso de Herrero y algunas cosas que dijo hoy, es decir, cuando se postula prácticamente para una carrera política, no se sabe en qué partido o con una especie de disponibilidad.
Si tú aludes a las declaraciones que hacen en la diaria.
En la diaria, en la diaria. Que sí, que efectivamente... Al otro día del discurso se proclama candidato a quien lo convoque.
Dice que ha tenido ofrecimientos de varios partidos.
Por eso.
Está considerando efectivamente.
Está en periodo de paz.
La posibilidad, pero que va a resolver recién después del verano.
Sí. Bueno, lo que quiero decir es que... hay una cosa que a mí realmente me irritó en este señor, es que en el discurso dice, es decir, que uno de los agravios que tiene, mira que yo no soy un, vos lo sabés bien, no soy un defensor a ultranza del gobierno, ni mucho menos, pero que dice que el llevar la legislación, el exigir el cumplimiento de la legislación laboral o dictar legislación laboral para los trabajadores del campo es poco menos que un atropello, es llevar la conflictividad donde no la había. No había conflictividad porque no cumplían ninguna obligación laboral, porque se manejaban con un sistema feudal. Sí, bueno, ahora les exigen que a los trabajadores del campo trabajen 8 horas y tengan que estar en caja y cumplan una serie de... Me parece... Y que tengan licencia y que tengan aguinaldo, me parece absolutamente normal. ¿Por qué los empleados de ellos no van a tener las mismas obligaciones, los mismos derechos que los demás trabajadores? Entonces, esa sensación de que son privilegiados... hasta llegar a cosas absurdas como decir que en el campo ahí no existe la lucha de clases, porque todos somos iguales.
No hay diferencia entre propietario de la tierra y trabajador.
Trabajan todos por igual. La diferencia es quién cobra y cómo cobra. Es decir, o cuando la hectárea de tierra vale 4 veces más, el peón cobra 4 veces más, o cuando la lana o la carne sube. Por favor. Digo, hay cosas que realmente no resisten la crítica bajo ningún concepto.
Ahora, discúlpeme porque voy a meter aquí una cuñita por mi lado. En esta discusión no se está generalizando. Quiero decir, algunos de ustedes, por ejemplo, Wenir o incluso Ana Laura, cuando hablan de la imagen que tienen de los productores agropecuarios, lo que se rechaza de los productores agropecuarios, ¿no deberían decir en realidad que es la imagen que ustedes tienen a partir del discurso de determinados dirigentes de gremiales agropecuarios?
De sectores corporativos.
No, porque lo que
está bien la aclaración.
Claro, porque me parece que estamos cayendo en el viejo problema de generalizar, ¿no? De decir, por ejemplo, decir los trabajadores uruguayos, cuando en realidad deberíamos decir los dirigentes sindicales o algunos dirigentes sindicales.
Las gremiales rurales.
Claro,
¿no?
O decir los industriales, cuando en realidad deberíamos estar opinando y criticando o aprobando lo que dicen los dirigentes de la Cámara de Industrias o de la Cámara de Comercio. Lo digo porque, francamente, tengo la sensación de que no todos los productores agropecuarios están en esta línea de discurso, ¿no? Y, bueno, la experiencia que hemos recogido nosotros en el programa, yendo al interior muchos fines de semana, desarrollando las tertulias agropecuarias y conversando con muchos productores en sus predios... nos ha permitido encontrarnos con otra realidad. No es la de este discurso.
Está bien.
No,
yo aclaro, me cabe el sallo y ¿tú? Me lo pongo. Porque realmente... pero me refiero en realidad, como decís tú, al discurso de los representantes de ciertas organizaciones de productores rurales, que me parece, como este señor Herrero, que me parece realmente fuera de lugar, además de atrevido, ¿no? Eso, lavarse la boca con jabón antes. ¿Por qué hay que lavarse por la boca con jabón por criticar a determinado sector?
Lo charlamos creo que antes de que Mujica se fuera, ¿te acordás? Que antes de irse del ministerio, Mujica dijo 2 o 3 disparates muy fuertes sobre la Federación Rural que tú defendiste, dicho sea de paso. Mujica los acusó, no sé, de haber apoyado el golpe de Estado y cosas por el estilo.
No, yo no defendí nada de eso.
No importa, pero Mujica antes del Ministerio hizo una embestida muy fuerte contra la Federación Rural, contra los mismos que lo habían apoyado, insisto, ¿no? Muy claramente en el año 2001, con aquellos con los que se asoció para construir la Concertación para el Crecimiento. Entonces, creo que han sido la gente de la Federación Rural se siente agraviada porque es verdad que han sido insultados. Entonces, sí, y ahora pero... están molestos porque el que los insulta era quien los defendía pero enfáticamente en el año 2001
y 2002. Hay cosas que uno lo irritan a veces, ¿no? Por ejemplo, el que alguien diga, tendrían que lavarse la boca con jabón antes de hablar de mí. Pues es una actitud de una soberbia, Patricia, fuera de lugar. Porque acá en este país todos nos podemos criticar. Mujica se podrá equivocar o podrá hacer una acusación falsa, pero esa actitud de que de mí no se puede hablar, si sos sucio para hablar de mí, me parece una soberbia inadmisible.
¿Crees que te digo una cosa?
Sí.
Para mí, vos, el discurso tuyo refleja realmente cuál es la naturaleza del problema. Porque a mí me parece que vos estás interpretando lo que esta gente dice con una sensibilidad muy urbana.
Mira, vos deberías lavarte la boca con jabón antes de hablar conmigo. Es lo que te puedo decir.
No, pero...
¿Ves?
Pero claro, pero capaz que
te puede decir a vos nada.
Pero capaz que acá estamos en un punto interesante y vuelvo a lo que decía yo hace un rato. Este análisis no está demasiado centrado en el discurso de los dirigentes de determinadas gremiales agropecuarias. Es decir, si estamos hablando de eso, capaz que, si ponemos la precisión, la aclaración de que estamos hablando de eso, capaz que nos entendemos mejor. Cuando tú hablas de una visión desde la ciudad, una visión demasiado ciudadana, demasiado del asfalto, es lo que pasa es que capaz que esa es la visión que se puede tener desde la ciudad. ¿Cuál es la visión del agro que se puede tener desde la ciudad? La del discurso del presidente de la Federación Rural, del presidente de la Asociación Rural. No, porque no se tiene el discurso del productor A, del productor B, del productor C. ¿Me entendés lo que digo?
Entiendo, Emiliano, pero me parece que estos dirigentes gremiales están hablando con un lenguaje que su gente entiende. Y vos no entendés, disculpame,
¿Qué es lo que esta persona
está tratando de proyectar en su discurso? Esta gente parte de una base.
Una carrera política, una actitud de que el campo es más noble y más puro y más
sagrado. Para después poderme lavar la boca, primero voy a tener que poder hablar, porque si no me dejas hablar, ¿cómo me lavo?
Pero si vos decís que yo no entiendo, si yo no entiendo lo que dice Pitu, con ese, perdoname,
vos cuando decís,
no entiendo, me sobra entendimiento para entender lo que dice, y además más te digo más,
lo de la lucha de clases en el campo,
no solo lo que dice, sino lo que quieren.
Lo que él está diciendo ahí no es una...
Sí, que ahora no pueden nombrar al ministro de Ganadería y Agricultura como lo nombraron toda la vida. Está bien, Herrero.
Perfecto. Entonces, lo que él te está diciendo es que el tipo de relación que existe entre el propietario y el peón de campo o el trabajador rural, evidentemente tiene que mejorar, porque el peón rural en el Uruguay no es una persona que gane muy bien, pero que su modelo no es el ideal tuyo, que es la relación entre la IMM y ADEOM. No quieren ese modelo porque no les sirve.
Ahí está la otra mentalidad prepotente.
Señores Sartú y Pérez del Castillo, ¿pueden hablar de a uno? ¿Pueden hablar de a uno, por favor?
Yo estoy hablando de a uno.
Sí, tú hablas de a uno y el otro habla de a uno al mismo tiempo.
A ver, respecto a lo que vos decías, Emiliano, ¿de quién estamos hablando? Yo creo que este congreso, este discurso se hizo con un objetivo, de tratar de transmitir una imagen de actor unificado, coaligado, y esa es la imagen que se trata de transmitir en el discurso. Nosotros, los trabajadores del campo, y partiendo de una generalización, es que se hace ese discurso, poniendo en la misma situación a todos los productores del campo, identificando una serie de problemas para todos los productores del campo. Por supuesto que esa situación no es generalizable a todos los productores. Ayer en la tertulia agropecuaria, no todos estos problemas eran los que aquejaban a los productores que ayer eran protagonistas de la tertulia,
claro,
¿no?
El fin de semana pasado es un buen ejemplo. Nosotros estuvimos recorriendo el departamento de Rocha para explorar un problema concreto que hoy se está dando en el agro, el acorralamiento de la ganadería por sectores de la producción que hoy lucen avasallantes porque tienen muy buenos precios, como la agricultura, como la lechería incluso, y hasta la forestación. Y con los dirigentes, terminé diciendo dirigentes, con los productores con los que hablamos, y que conversamos con unos cuantos, sábado, domingo, bueno, y después los escuchamos, algunos de ellos los escuchamos en la tertulia, yo no escuché decir, el gobierno tendría que hacer esto, el gobierno tendría que hacer lo otro, estamos perjudicados porque el ministerio hizo no sé qué.
Sí, sí, ayer no se escuchaba cuestiones como este tipo de cambio nos está perjudicando, no podemos con los precios de combustible.
Lo que yo encontré fue productores completamente concentrados en su emprendimiento y cómo encaminarlo ante los desafíos, generando eventualmente asociaciones con otros, ese tipo de cosas. Encontré productores muy compenetrados con el análisis y la solución de la cosa sin tirarle ni a favor ni en contra el fardo al Estado, digamos, o al gobierno, ¿no?
Está bien, pero el discurso que se hace desde la Federación Rural es en ese sentido, sí tirarle leña al fuego, sí tratar de generar un conflicto y sí tratar de mostrar que es un actor medianamente unificado que tiene una serie de problemas y que el gobierno es responsable de todo. Creo que ese es el objetivo del discurso, que eso, sí. La situación planteada en el discurso sea generalizable a toda la situación del campo, no creo eso, nada.
No,
más.
Está bien, pero lo digo porque acá estábamos hablando en determinado momento, o sea, se señalaba porque los productores agropecuarios tal cosa, o los productores agropecuarios tal otra.
En realidad deberíamos decir los productores corporativizados, la Federación Rural, la Asociación Rural de toda la vida que han tratado de frenar que le toquen sus ingresos. Deberíamos haber dicho eso más específicamente.
Sí, tengo la impresión de que quizás de esa manera el análisis sería más exacto en todo caso, ¿no?
Sí.
Sí, yo no sé cuál es el grado de representatividad que tienen, ¿no? La Federación Rural. Más bien me inclino a entender o a pensar que es bastante representativa. No sé si, evidentemente, habría que poder hacer un estudio a fondo, ¿no? Estudiar qué piensan por un lado los productores rurales y por otro lado comparar eso con lo que dice la Federación Rural. Pues yo tiendo a asumir que es, bueno, como siempre podrá haber un gap, una brecha entre lo que dicen los representantes y lo que piensan los representados, pero en general tendería a pensar que es bastante representativo. Y digo, simplemente digo, que el Frente Amplio debería como que tomar nota de que no es un problema que tiene con un sector social. Puede razonar así, puede pensar que alguien le está fabricando un problema. Está bien, es legítimo pensarlo. Pero le están sonando luces amarillas por varios lados. Insisto, es la Federación Rural, la semana pasada es la Cámara de Industria. Por otro lado son las capas medias con el IRPF y los jubilados con el IRPF. Y por otro lado hay sectores de los empleados públicos que también están preocupados o molestos o irritados. Entonces, el Frente Amplio llegó a donde llegó, ¿no? Y consiguió la enorme victoria electoral que consiguió, porque construyó una gran coalición social, y esa coalición social yo no digo que está en crisis, yo digo que tiene que se prenden luces amarillas por muchos lados. Y si el Frente Amplio reacciona diciendo, son intereses políticos o manipulaciones de la prensa y niega los problemas, peor para el Frente Amplio.